Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Soplo de aire fresco para el Salem Puente Genil tras su victoria en Estepona por 1-2. Los rojinegros ahora respiran mucho más tranquilos y aspiran a terminar el año saliendo del descenso. Y ojo, porque la zona más alta, los equipos más punteros, no quedan demasiado lejos. Enseguida se lo contamos todo. Están oyéndonos a esta hora en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta, es nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta, solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Nosotros recogeremos esos audios y hablaremos de ello en el programa por si quieren que tengamos algo en cuenta ahora que se termina el año, algún comentario que hacernos. Solo pueden hacerlo, insisto, en el 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Hablamos de fútbol en primer lugar. En segunda federación, el Salem Puente Genil consiguió su segunda victoria consecutiva ante el Estepona y a domicilio. 3 puntos de oro para los pontanos, que se suben ahora al vagón de los 21 puntos, donde se quedan englobados hasta 5 equipos, teniendo la zona de playoff a solo 3 puntos de distancia. Así es la segunda federación. Álvaro Cejudo, entrenador del Salem.
Pues bueno, creo que ha sido un partido muy igualado. Tácticamente creo que los dos equipos han estado bastante bien en términos defensivos y entendiendo también pues la situación, ¿no? Que necesitábamos puntuar, que estamos los dos ahí en la zona baja de la tabla. Creo que con dos partes bastante diferentes, una primera parte en la que a raíz del gol nosotros hemos llevado la iniciativa a partir del minuto 10 o 12. Y en la segunda parte lo hemos terminado los últimos 20, creo que ordenados, pero con el Estepona jugando mucho en nuestro campo, ¿no? Al final el gol, pues creo que podríamos decir que rompe un poquito la justicia, que creo que podría haber sido el empate, ¿no?
Ya llueve menos en el Polinario con estos dos triunfos con los que el equipo aspira a cerrar el 2025 fuera del descenso. Podrían hacerlo de vencer el sábado a Linares en casa. En segunda andaluza, Club Deportivo San Marcos pierde el liderato a manos del Camas tras su empate sin goles frente a Unión Deportiva Loreto. También se saldó con empate, en este caso a 2, el duelo en el San Pablo entre Écija Balompié y Puebla de Cacella Club de Fútbol. Los moriscos llegaron a estar 0-2, pero Daniel Yélamo volvió a ponerse la capa de héroe para dar un gol al equipo con el que recortaron distancias y ya en las postrimerías del mismo Pitu haría el 2-2 definitivo. David España, técnico de Cijano.
Bueno, pues un punto que nos sabe muy poco porque al final los equipos de arriba empataron y podíamos recortarle una vez más y pues no tuvimos la oportunidad porque fue un partido que para que lo viese podía haber quedado perfectamente 8-2. La pelota no quiso entrar, pero bueno, mis jugadores trabajaron para conseguir los 3 puntos, pero al final pues no pudieron llegar. Bueno, pues yo creo que al final la suerte tuvo mucho que ver porque no fue normal las ocasiones que tuvimos y ocasiones claras. No te hablo de ocasiones de tiro de fuera del área, no, eran ocasiones dentro del área. Un palo también que dimos. Si te digo la verdad, esto no lo he visto jamás, falla tantas ocasiones.
Sigue invicto el técnico del Écija, aunque sus empates les cuesta ahora la cuarta plaza. Están a 5 de la Motilla, que ocupa el puesto de bronce. Eso sí, como decimos, el equipo que poco a poco va moldeándose, no falla, todavía no ha perdido con David España como entrenador. Mientras que los moriscos son ya 13.º tras 6 jornadas consecutivas sin vencer, colocándose al borde del precipicio. Situación de crisis para Puebla de Cazalla. En el polideportivo, el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil cayó en casa ante Recoletas Atlético Valladolid por 25-30 en el pabellón Alcalde Miguel Salas. Paco Bustos.
Tres cuartas partes nuestras y la que importa suya. Te resumen eso, ¿no? Yo creo que ha jugado mejor que nosotros lo que tenía que jugar. Teníamos el partido muy de cara, faltando 15 minutos y lo hemos hecho a perder. Todo el trabajo que habíamos hecho toda la primera parte parte de la segunda, pues lo hemos hecho perder nada, ¿no? Un equipo con mucha calidad que si le da alas, pues la aprovecha y la aprovecha. En el minuto 45-50 estábamos ahí, estábamos incluso ganando. Unas sensaciones muy buenas y de buena primera se me apagó la luz. Las rotaciones no han funcionado y al final en defensa ya nos hemos puesto nerviosos, no me pasa el partido, ya nos hemos puesto más nerviosos. Ya han empezado con los fantasmas, ya hemos querido atacar rápido, ya hemos querido. Y no puede ser, sabía que iba a ser un partido muy igualado que no íbamos a ser. No, tenemos equipo para ganar de 5, de 6 a Valladolid, tenía que ser un partido muy igualado y ganarlo al final. Y no hemos sabido jugar esos minutos finales. Yo creo que el que ellos nos empataran y se pusieran a uno con un partido siempre que hemos ido ganando nosotros, nos ha afectado mal al equipo y lo hemos pagado.
Con esta derrota, el Cajasol Ángel Ximénez encadena su cuarto revés consecutivo y se mantiene en la zona media de la tabla de Liga Sobal, actualmente cerca de la novena posición, lejos aún de los puestos de playoff o europeos, a falta de jornadas clave por delante. La derrota también obliga al equipo de Paco Bustos a trabajar para recuperar confianza y sumar puntos en los próximos compromisos, empezando por un exigente desplazamiento a Villa de Aranda en el día de hoy a las 8. También hablaremos de futsal en Tercera Nacional con el Cienvino Sadío que cayó frente a Santaella y de baloncesto con el Codimar venciendo en casa a Cabra. Una breve pausa y se lo contamos todo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
Ese nada más que tiene coche del taco.
Eso... ¡No! Si tiene tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Claro que sí, jefe. Ya me encargo yo de organizar la cena de empresa. ¿Para qué diré nada? ¿Recuerdas lo que fue del último que la organizó? Pues eso.
Tranquila, como tu jefe, aquí tampoco somos de improvisar. Esta Navidad, reserva en La Mafia se sienta a la mesa.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Hyundai Automotor, tu concesionario oficial Hyundai en Sevilla.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 28 y comenzamos hablando de fútbol. En segunda federación, el Salempente Genil consiguió su segunda victoria consecutiva ante el Estepona y a domicilio. Todo un soplo de aire fresco para el equipo rojinegro tras su victoria por 1-2. Los rojinegros respiran ahora mucho más tranquilos y aspiran a terminar el año saliendo del descenso, ya que se suman al vagón de los equipos con 21 puntos, donde se quedan englobados hasta 5 escuadras yendo a la zona de playoff, ojo a esto, a solo 3 puntos de distancia. Y sí es al final la segunda federación y así es de curioso el fútbol, solo 3 puntos de uno u otro denotan estar en la zona baja, estar en peligro, estar al borde del precipicio o estar en la zona de promoción. Nos lo cuenta todo en más detalle nuestro compañero Manuel Franco. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Dani. Buenas noticias también. Estepona 1, Salerpuente Genil 2. Atrás quedan ya esos fantasmas que aparecían en noviembre y que hacían presagiar malos tiempos para los menos optimistas, para quienes el Saler ha salvado alguna bola de juego o de set. Ahora, dos victorias al hilo, Almería B y Casa del Estepona. Muy importante esta segunda por superar la barrera de los 20 puntos, situarse en los 21 y empatar con conjuntos como Yeclano, Linares, Jerez Deportivo, muy cerca del Regre de Huelva, muy cerca también de los puestos de promoción de ascenso en un partido importante donde además está el factor psicológico de haber podido remontar un resultado que se volvía muy adverso en los primeros compases. Ahora veremos qué fue ocurriendo en esos 90 minutos en el Francisco Muñoz Pérez. Pero en primer lugar escuchemos la valoración de Álvaro Cejudo, técnico del Salerpuente Genil, una vez concluido el partido. Recordamos Estepona 1, Salerpuente Genil 2.
Pues bueno, creo que ha sido un partido muy igualado. Tácticamente creo que los dos equipos han estado bastante bien en términos defensivos. y entendiendo también pues la situación, ¿no? Que necesitábamos puntuar, que estamos los dos ahí en la zona baja de la tabla. Creo que con dos partes bastante diferentes. Una primera parte en la que a raíz del gol nosotros hemos llevado la iniciativa a partir del minuto 10 o 12. Y en la segunda parte lo hemos terminado los últimos 20, creo que ordenados, pero con el Estepona jugando mucho en nuestro campo, ¿no? Al final el gol, pues creo que podríamos decir que rompe un poquito la justicia, que creo que podría haber sido el empate, ¿no?
Un Cejudo muy muy sincero que entiende que lo justo hubiera sido empatar. Continuamos escuchando al técnico de los rojillos, al técnico del Saler Puente Genil, ahora hablando sobre cómo ha reaccionado el equipo al enfrentarse, digamos, por llamarlo de algún modo, a lo desconocido, en tanto que, bueno, nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico del Estepona que busca resurgir de sus cenizas. Tampoco era sencilla la tarea de los dirigidos por Cejudo.
Bueno, creo que tiene mucho mérito, ¿no? lo que el equipo ha propuesto desde el inicio, porque no es fácil la situación, cuerpo técnico nuevo, no sabíamos realmente a lo que nos enfrentábamos, si íbamos a enfrentarnos a 5, a 4, a 2 arriba, a 1, a muchas medias puntas, y al final creo que hemos intentado aguantar bastante bien sin perder la calma, incluso yendo por detrás, intentando tener balón y moverlo y hacerlo correr y que apareciera después la gente ahí entre líneas, pero nos costaba un poquito, ¿no? Creo que, como te decía, que tácticamente el Estepona ha dado un pasito adelante en este partido. Lo que pasa es que al final lo que vale son los puntos, ¿no? Creo que ahí pues nos vamos nosotros mucho más contentos.
En un partido que, como bueno ya sabemos, se terminó decantando del lado pontanés, pero que se puso complicado muy muy pronto. Una meritoria intervención de Benito del Valle antes del minuto 10 ya salvaba el 1-0 y poco después en el 12 Pozo, que volvía de lesión tras ser sustituido en el partido frente al Melilla, recaía y hacía que entrase a jugar en su puesto Joel Armengol. Tan solo unos instantes después, además, para más inri, se señala penalti a favor del Estepona que transforma en gol Roy Tato, minuto 16. El Saler queda entonces tocado, incluso Rafita tuvo que salvar el que hubiera sido el 2-0. Poco a poco el Saler Puente Genil se rehizo, fue creciendo en el terreno de juego y justo cuando parecía que todo se iba a marchar en tablas al descanso, pues se pitaba penalti a favor de los rojillos y Alan Araiza cambiaba penalti por gol para situar la igualdad en el electrónico antes del tiempo de refresco. En la segunda mitad fue el Estepona quien puso la dosis de peligro, con por ejemplo un disparo lejano de Castedo, un cabezazo de Samu que llegaba blando a las manos del cancerbero y una ocasión muy clara en el 87 cuando Ale Contreras remataba a un palmo de la meta, defendida por Benito, y el balón pues se marchaba rozando la madera. Parecía todo condenado a la igualdad hasta que Tommy Montenegro aprovechaba una falta de contundencia, un regalo de la defensa local para culminar en el 90 la remontada. Sin embargo, todo esto no quedó ahí porque Benito del Valle tuvo que reaparecer para frenar el lanzamiento de Vázquez y ahora sí firmar la remontada y traer los 3 puntos para Puente Genil. Escuchamos ahora la valoración del encuentro de Manolo Sánchez, el técnico que debutaba en el banquillo del Club Deportivo Estepona.
Bueno, pues yo creo que ha sido un partido igualado por momentos. Al final nosotros también jugamos con una ansiedad de demostrarle a la gente de lo que está capacitado este equipo. Es una pena porque nos ponemos por delante y creo que estábamos llegando con bastantes ocasiones claras de gol, incluso para haber sido un resultado mucho más ventajoso al descanso, porque las cosas como son y después al final por cierta ansiedad te vienes a bloque bajo e intentas estar. Hemos corregido eso en la segunda parte, hemos tenido cierto control del juego porque para mí hemos sido superiores que ellos, porque es así. Si este equipo tiene que tener una señal de identidad, tiene que ser la de que duela, la de que cuando uno pierda haga una presunta pérdida como la han hecho hacia adelante. Fútbol es así, tiene estas cosas, así que hay que levantar la cabeza, seguir y el camino seguramente sea el de hacernos fuertes en cuanto a la cabeza, a mirar, a seguir mejorando cosas, que veo cosas que me gustan y al final el fútbol, los pequeños detalles te definen y es así. Pero hay formas de perder, hay formas.
Un encuentro que estuvo marcado por esa serie de revulsivos que Cejudo introducía en el terreno de juego en la segunda mitad. Clara intención de traer los tres puntos al sur de Córdoba y que también estuvo marcado pues por dos jugadas de área que finalizaron pitándose como sendos penaltis, ¿no? Escuchamos en primer lugar la valoración de ambos penaltis de Manolo Sánchez y posteriormente Álvaro Cejudo a hablar no solo de esos revulsivos que entraban en el terreno de juego para buscar los tres puntos, sino también del penalti pitado en el minuto 15 a favor del Estepona, que él no tiene muy claro.
Mira, pues si te digo la verdad, no he visto ni una ni la otra. Es decir, una, no lo sé, la primera, la nuestra, por hablar de la nuestra, yo soy, intento ser objetivo y no la sé, no lo sé. Yo la segunda, en cuanto al penalti que nos pita, creo que, porque la miro rápido y me giro, veo un contacto que los dos se están agarrando, los dos se tienen, y no sé cuándo se pita el balón, no va ni a esa zona, lo pita porque... En fin, me ha dicho que si se ha equivocado, que también a él le dolerá, imagino, porque cambia también los momentos. Y también hay que destacar que creo que el equipo, en momentos así, que recibe un balapalo antes del descanso, sigue teniendo personalidad y reacciona teniendo balón como lo ha tenido en la segunda parte, en buenos momentos, sobre todo los últimos minutos, pues hay forma, el fútbol es así. Aunque sea resultadista, hay maneras de ganar, hay maneras de empatar y otras de perder. Y el fútbol está tocando así y vamos a intentar cambiar con trabajo todo este tipo de cosas. Pero al menos con una identidad.
Bueno, de Tommy, de Saka, de Boogie, de Merino. Al final la gente que con los que hemos terminado pues era un poquito también buscando el tener arriba llegada, ¿no? Y terminar el partido en área rival. Y curiosamente creo que ha sido cuando más hemos tenido que defender. Pero con orden y con sacrificio de todos los jugadores, empezando por los delanteros, ¿no? Que al final no es casualidad que no regalemos ocasiones y que la que tenemos, como ha sido en este caso la de Tommy, pues la hayamos aprovechado, ¿no? Creo que también ha habido durante el partido alguna más, ellos también han tenido varias con buenas intervenciones de Benito. Y en cuanto a las jugadas de área, pues es viéndola y creo que costaría trabajo, por lo menos en directo, ¿eh? A mí me parece que la primera no le da el balón en la mano, pero entiendo que pueda parecer que sí, porque el movimiento es un poco raro. Tampoco son cosas que podamos controlar ni que le prestemos mucha atención habitualmente, la verdad.
Pero hay que estar alejado de esas especulaciones, del tema arbitral, de jugadas que puedan parecer una cosa y terminen de ser otra. Hay que continuar concentrado en el trabajo, en el fútbol, en lo que ocurre sobre el césped, en lo que está en manos del cuerpo técnico y de los jugadores para caminar con humildad hacia la permanencia. ¿Lo tiene claro Álvaro Cejudo?
Bueno, yo creo que el equipo compite muy bien. Prueba de ello en los puntos que ahora mismo llevamos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero creo que a los jugadores no se les puede pedir absolutamente nada más ni reprochar nada, ¿no? Yo creo que estamos en un club que es un espectáculo por cómo trabaja de puerta hacia adentro, que no es casualidad, que aquí todo el mundo sabemos y trabajando con humildad que va a ser, aún así, que va a ser muy difícil. Y bueno, y victorias como la de hoy y la de la semana pasada, pues lógicamente te dan la certeza, ¿no? De que vamos en el buen camino y, como digo, con la humildad, sabiendo que puedes perder tres partidos seguidos en cualquier momento, ¿no?
El míster Rojillo, muy sensibilizado también con sus compañeros, con sus colegas del Estepona, bueno, por los que se encontraba visiblemente entristecido por la compleja situación a la que están haciendo frente en este nefasto inicio de campaña para los esteponeros.
Sinceramente, jodido, porque también conozco mucha gente, tanto de la dirección del club como de jugadores, que incluso hemos compartido vestuario con dos o tres de ellos, y jodido porque al final sabes cómo son estas situaciones dentro del fútbol, ¿no? Y lo que cuesta cambiar la dinámica, pero, y lo comentaba ahora con uno de ellos, con Ramón, que por lo menos, desde lo que uno ve desde fuera, el equipo hoy tácticamente ha trabajado mejor, ha estado muy juntito, intentando aprovechar sus oportunidades. Cuando ha tenido que apretar con balón, creo que ha tenido criterio y con una calidad en los jugadores, lógicamente, importante dentro de la categoría. Hoy está claro que no era nuestra intención, pero a partir de hoy le deseo lo mejor, porque, como te digo, tengo cariño a mucha gente aquí.
empatía y fair play, como suele decirse y como ha de ser. Así, encadenando dos victorias frente a Almería B la pasada semana y ahora 1-2 en casa del Estepona, el Saler Puente Genil sube un puesto que da en la 13ª posición en puesto de play-out, pero llega a los 21 puntos empatado así con Linares Deportivo, Yeclano Deportivo, Atlético Antoniano y Jerez Deportivo, que es el primero de todos esta lista de equipos que he nombrado y que se sitúa en 9ª posición. Por encima, en 22 puntos, tan solo uno por encima, Recreativo, Deportiva Minera, y a los 24 se va esa zona de la promoción de ascenso, tan solo 3 puntos está el Saler, que marca la Lorca Deportiva. Recordamos, 21 puntos para el Saler Puente Genil, que ahora centra sus miras en el duelo próximo sábado, 12:30 de la mañana, en el Manuel Polinario, frente al Linares Deportivo. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en esta última jornada de 2025 con el Saler Puente Genil.
Pues situación del Saler Puente Genil, que con estas dos victorias consecutivas respira mucho más tranquilo y sobre todo ve mucho más cerca salir de la zona del descenso, venciendo a rivales directos en la zona baja. Ahora toca soñar y podría hacerlo este mismo fin de semana. De hecho, en el Polinario, en un partido en el que podrían ya salir de ese farolillo rojo. Vamos ahora a la segunda andaluza, donde tenemos que destacar el duelo entre dos equipos de la Sierra Sur, Écija Balompié y Puebla de Cacera Club de Fútbol, en un partido en el que ambos repartieron puntos. Empate a dos, se puso de hecho el día bastante negro en el San Pablo para el conjunto astigitano, después de ese 0-2 con el que los moriscos se pusieron por delante, pero pronto Daniel Yélamo volvió a ponerse la capa de héroe para devolver un poco de esperanza al partido y finalmente Pitu sería el encargado de poner las tablas en el marcador. No se movería más. Vamos a ver las conclusiones y todo lo que trajo consigo el partido junto al entrenador del conjunto del Écija. David España, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y como decimos, empate a dos, que cuéntanos, ¿cómo sabe en el San Pablo?
Bueno, pues un punto que no sabe muy poco, porque al final los equipos de arriba empataron y podíamos recortarle una vez más y pues no tuvimos la oportunidad, porque fue un partido que, para que lo viese, podía haber quedado perfectamente 8-2. La pelota no quiso entrar, pero bueno, mis jugadores trabajaron para conseguir los tres puntos, pero al final pues no pudieron llegar.
Lo que decimos, hay días en los que el balón no termina entrando. Hemos visto numerosas jugadas de las que el Écija, sobre todo la sensación que da es que esa en otras circunstancias la metía. ¿Qué pasó? ¿Faltó confianza? ¿Faltó suerte? ¿Faltó un poco de ambas?
Bueno, pues yo creo que al final la suerte tuvo mucho que ver, porque no fue normal las ocasiones que tuvimos y ocasiones claras. No te hablo de ocasiones de tiro de fuera del área, no, eran ocasiones dentro del área. Un palo también que dimos. Si te digo la verdad, esto no lo he visto jamás, fallar tantas ocasiones.
Bueno, sin duda, un partido en el que faltó eso, faltó quizá la mordiente, faltó el gol para darle los tres puntos al Écija Balompié, que con este resultado se queda en la quinta plaza con 23 puntos, uno por debajo del Club Deportivo Utrera, que le toma ahora la delantera, cinco por detrás de la Motilla Fútbol Club. ¿Qué sensación te deja la clasificación a prácticamente un partido de terminar el 2025?
Bueno, pues la verdad que estamos metidos ahora mismo en play-off, pero el objetivo va a ser quedar primero, obviamente. Se nos están alejando un poquito, pero bueno, al final no nos sacan una gran distancia, nos sacan puntos, pero no es una gran distancia para tirar ya el primer puesto. Y nada, poco a poco pues el equipo se ve que está muy bien, es que hicimos un buen partido. Pero bueno, nada, en la clasificación pues hay que subir puestos. Ahora nos enfrentamos a un club Artriana que en su casa es fuerte y esperemos sacar esos tres puntos y también recortarle otra vez a los de arriba, porque juegan entre ellos, entre Utrera y San Marcos, por ejemplo, juega y ahí podemos recortar algunos puntos.
¿Qué conclusiones te deja a ti este final de, bueno, cuando estamos llegando prácticamente al final del primer tramo de la temporada? ¿Qué conclusiones te deja a ti, David?
Bueno, pues sensaciones buenas, la verdad, porque hemos llegado, todavía no hemos perdido ningún partido, es verdad que tenemos muchos empates. Pero bueno, al final es una posición buena, en mi opinión. Pero como te digo, aspiraba yo a estar más arriba, pero bueno, no se ha dado el caso. Pero hay que seguir y terminar el año 95 con una victoria sería un buen resultado, la verdad.
Son 8 partidos ya contigo al mando. ¿Va cogiendo el equipo también tu idea de juego? ¿Estás trasladando esa idea a la plantilla? ¿Tú ves que eso se nota ahora en el Écija?
Pues sí, la verdad que el cambio ha sido demasiado grande, la verdad. El trabajo de los jugadores, los entrenamientos se está viendo reflejado luego en los partidos y la verdad que la dinámica es buena. Si este fin de hubiéramos ganado, la situación hubiera sido aún mejor, pero la verdad que la dinámica del grupo está saliendo bastante buena.
¿Y qué le falta para seguir sumando de tres? Porque hasta ahora, como tú decías, es verdad que no habéis perdido todavía, pero hay numerosos empates que quizás podrían haberse convertido en los tres puntos. ¿Qué es lo que le está faltando a este Écija Balompié para empezar a soñar un poco más arriba?
Bueno, pues yo creo que al final cuando es el partido, los jugadores a veces se despistan y esos despistes pues al final pues los equipos lo aprovechan y tenemos que trabajar más en eso, en que haya menos despistes en el equipo, porque al final como baje un poquito la marcha los equipos te comen y tenemos que tratar de estar 100% durante todo el partido y no conceder nada arriba. Y a día de hoy lo que nos está pasando es eso, que estamos concediendo rivales y los rivales pues lo están aprovechando.
Son dos jornadas para terminar la primera vuelta, David, como comentábamos anteriormente, frente a Triana, lejos de casa, con lo complicado que es ese partido. Ya sabemos que los trianeros son muy fuertes, sobre todo en casa. Y luego, tras el parón, recibiréis al Club Deportivo San Marcos, uno de los equipos más en racha de toda la categoría, de momento en la segunda plaza de la competición. Por lo tanto, dos jornadas importantes para terminar la primera vuelta y sobre todo con el matiz psicológico de irse al parón navideño con buenas sensaciones y arrancar, de hecho, después de ese parón navideño también con buenas sensaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad que sería un aliciente grande terminar el 2025 con una victoria y también sería perfecto arrancar 2026 con unos tres puntos. Son dos rivales que son muy difíciles. San Marcos está demostrando una tras jornada que está ahí arriba es por algo, pero bueno, desde hoy estamos pensando ya en el Triana, que es nuestro primer partido, y sacar los tres puntos allí sería muy, muy importante, la verdad.
¿Qué nos puedes contar del equipo trianero?
Bueno, pues yo sé que el Triana en casa son bastante fuertes, es un equipo que está muy bien colocado y es un rival que nos va a hacer mucho daño allí en casa. Al final es un equipo que no está la parte alta, pero yo creo que debería estar más alto porque tiene buenos jugadores. Iba a ser un partido muy intenso, un equipo que nos va a proponer y tenemos que sacar nuestras armas para sacar los tres puntos allí.
Y de cara también ya a la campaña de fichajes, ahora que se abre para empezar a sumar piezas, imagino que principal cubrir la baja de Gillo, ¿no?
Pues sí, la verdad que somos una plantilla muy corta, estamos tratando de firmar jugadores, todavía no hay nada, pero es verdad que tenemos una plantilla corta y tenemos que hacer fichajes para tener una gran plantilla, una plantilla amplia, porque al final si se te lesionan jugadores y no tienes repuesto, pues al final el equipo eso lo va a sufrir.
No tenemos todavía ningún nombre propio encima de la mesa para suplir la baja de Gillo.
No, aún no tenemos nada.
Pero aún así el Écija Balompié va a buscar refuerzos en todas las líneas, ¿no? Intentar subir el nivel general del equipo.
Sí, sobre todo la línea de atrás y también necesitamos extremos que estamos escasos de extremos y demás.
Pues David, lo último, un último mensaje también para este último partido del año, para tus jugadores, para la afición astigitana que está viviendo una época de altibajos, podríamos decir, en este primer tramo de la temporada. ¿Qué le dirías hoy a toda la afición, a tus jugadores, para terminar el año, el 2025, de la mejor manera?
Bueno, pues el mensaje que les queremos dar es que sigan como están con nosotros, que yo creo que la afición está feliz con el juego que estamos dando. Y nada, decirles que este último partido, si se pueden desplazar aficionados, pues sería un gran aliciente para nuestros jugadores porque se van a sentir arropados. Y nada, darles las gracias porque van a cada domingo. Al final llenamos el estadio con 800, 900 personas, la tribuna se llena. Y al final eso que eran, ¿no?, los jugadores les anima. Y nada, yo estoy muy feliz con la afición porque veo que nos está apoyando muchísimo.
Sin duda, la afición astigitana que siempre se vuelca con el equipo y a la vista está, que sigue animando y sigue estando con él, con este Écija Balompié, que sin embargo sigue estando de hecho también en buena clasificación, sigue estando en buen puesto de momento en la zona playoff, como decimos. David, gracias por estar con nosotros en la crónica de Andalucía Centro Deportes. Mucha suerte.
Gracias. Dale Gracias.
Las palabras del entrenador del Écija Balompié, que como vemos no se siente conforme con el empate, pero aún así todavía no ha perdido y está contento con la dinámica del equipo. Por su parte, Puebla de Cáceres Club de Fútbol, que sigue hundiéndose en la clasificación, está ya bordeando esa zona peligrosa y ojo porque empieza a haber rumores acerca del conjunto morisco. Se lo contaremos todo posteriormente. Hay que hablar también del Club Deportivo San Marcos, que pierde el liderato a manos del Camas tras el empate sin goles con Unión Deportiva Loreto. Un partido en el que finalmente faltó mordiente, los leones le faltó hincar el diente al equipo de San Juan de Nafarache y ahora se ven mermados, se ven en la segunda plaza solo por detrás del Camas. De nuevo, en este pulso que están llevando estos dos equipos para ver quién se lleva el gato al agua, quién consigue esa primera plaza de la categoría. 3 y 50 minutos de la tarde, seguimos con más información deportiva.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un año más, la Estepeña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. Dos sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepeña, donde todo es posible.
¿Has visto las ofertas de Palacios Ocasión en Estepa? Coches de todas las marcas a precios brutales.
Sí, y si lo financiamos nos dan 2 años de garantía.
Además te asesoran y compras con total confianza.
¿Sabes? Voy directa a Palacios Ocasión y me cambio de coche.
Precios, atención y coches top. Míralo en palaciosocasión.com.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Hyundai Automotor, tu concesionario oficial Hyundai en Sevilla.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
En 8 minutos llegamos a las 4 de la tarde. No traemos buenas noticias en el día de hoy. En la 13ª jornada de la Liga Nexus de Energía Asobal, el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil cayó en casa ante Recoletas Atlético Valladolid por 25-30 en el alcalde Miguel Salas. Fue un choque que comenzó con intensidad para los pontaneses, que se pusieron 3-1 al principio gracias a un juego ordenado tanto en defensa como en ataque. El equipo local mantuvo el control durante buena parte de la primera mitad con un marcador igualado que se fue al descanso con el 14-14, mostrando equilibrio entre ambos conjuntos antes de la reanudación. Entre los más destacados del Cajasol estuvieron Pablo Simonet y Paco Bernabéu, aportando varios goles con eficacia desde la primera línea, mientras que el Chio Carballo tuvo paradas importantes en portería que mantuvieron a su equipo en el partido. Sin embargo, el momento clave llegó tras el descanso cuando Valladolid ajustó su defensa y logró un parcial de 0-7, que volteó el marcador a su favor, castigando a los locales con rápidas transiciones ofensivas. A pesar de los intentos de reacción con los tantos de Simonet y sus compañeros, los visitantes gestionaron bien la ventaja hasta el final 25-30. Oímos la valoración del partido con Paco Bustos, entrenador del Cajasol Ángel Ximénez.
Tres cuartas partes nuestras y la que importa suya. Se resume en eso, ¿no? Yo creo que ha jugado mejor que nosotros lo que venía a jugar. Tenemos el partido muy de cara, faltando 15 minutos y lo hemos hecho a perder. Todo el trabajo que habíamos hecho toda la primera parte y parte de la segunda, pues lo hemos hecho a perder en nada, ¿no? Un equipo con mucha calidad que si le da alas, pues lo aprovecha y lo aprovecha. En el minuto 45-50 estábamos ahí, estábamos incluso ganando. Unas sensaciones muy buenas y de buena primera se me apagó la luz. Las rotaciones no han funcionado y al final en defensa ya nos hemos puesto nerviosos, nos hemos parado el partido, ya nos hemos puesto más nerviosos. Ya han empezado con los fantasmas, ya hemos querido atacar rápido, ya hemos querido. Y no puede ser. Se había querido hacer un partido muy igualado que no íbamos a ser. No tenemos equipo para ganar de 5, de 6 a Valladolid. Tiene que ser un partido muy igualado y ganarlo al final. Y no hemos sabido jugar esos minutos finales. Yo creo que el que ellos nos empataran y se pusieran a uno con un partido siempre que hemos ido ganando nosotros, nos ha afectado mal al equipo y lo hemos pagado.
Como bien señala el entrenador Pontano, podríamos decir que a los tantos sí que es verdad que el Cajasol Ángel Ximénez estuvo mejor, sin embargo esos minutos le penalizaron para no lograr esa victoria que habría sido también importante. Vamos a oír a Thiago Sousa, que también nos trae su valoración del partido.
Bueno, la verdad que veníamos con la sensación de obviamente de ganar. Es ahora mismo muy difícil porque hemos perdido, no hemos jugado bien, la verdad, el segundo tiempo. Creo que hemos empezado bien el partido. Creo que todo el primer tiempo, la sensación que tenemos, bueno, que tengo y creo que el equipo también, es que hemos peleado ahí el primer tiempo. El segundo, la verdad que no ha sido nuestro mejor 30 minutos. Hay que evaluarlo, mirarlo y ya el martes ir a por Arán.
Con esta derrota, el Cajasol Ángel Ximénez encadena su cuarto revés consecutivo y se mantiene en la zona media de la tabla de la Liga Sobal, actualmente cerca de la novena posición, lejos aún de los puestos de playoff o europeos, a falta de jornadas clave por delante. La derrota también obliga al equipo de Paco Bustos a trabajar para recuperar confianza y sumar puntos en los próximos compromisos, empezando por un exigente desplazamiento a Villa de Aranda en busca de escalar posiciones y no descolgarse en la lucha por la mejor clasificación al final de la primera vuelta. Por su parte, en futsal, en tercera nacional, el Cemino Sadío cayó en Santaella por 5-2, una situación que deja a los rojillos en la quinta plaza. Y por último, hablamos de baloncesto. Manuel Franco, cuéntanos de nuevo, compañero, porque tenemos novedades también en Puente Genil, ¿no? Cuéntanos acerca de ese partido frente al Cabra.
Poco a poco se van recuperando esas sensaciones. Recordamos, el único partido que ha perdido el líder, el Coto Baloncesto Lucena, ha sido frente a los de Cazorla, frente al Codimar Vázquez Genil. Sin embargo, pues una racha de resultados irregulares ha sombreado, digamos, el buen hacer en este inicio de campaña del conjunto pontanés, porque recordemos, uno de los proyectos llamados a estar arriba y que venía con algún tropiezo, como esa sorpresiva derrota frente al actual colista, que sería el Alcalá El Gasul, y luego pues perdía también en su cancha, en Puente Genil, por 68 tantos a 79 frente al Bisobata Llosana, que entonces estaba en una muy buena dinámica. Esta derrota supuso un punto de inflexión. Dos partidos más ha jugado el Codimar. 75-78 vencía en casa de la Rambla Ciudad Alfarera. Una cancha nada sencilla a pesar de esa plaga de bajas que azota a la Rambla. Y posteriormente, en esta última jornada, vencía ya en Puente Genil ante su gente por 74 puntos a 56 al CDB Cabra, al Club Deportivo Baloncesto Cabra, que venía, además de ganar al Bisobata Llosana, venía en una buena racha, en una buena dinámica positiva, y se dio de bruces con lo de Cazorla. Escuchamos a Antonio Cazorla, entrenador del Codimar Vázquez Genil, valorando esta última victoria del equipo pontanés.
Buenas tardes, pues partido muy completo por parte de todos los jugadores de Puente Genil. Destacar principalmente la defensa del equipo, donde conseguimos dejar a Cabra en el tercer cuarto en 36 puntos al finalizar este tercer cuarto. Y bueno, un equipo en el que la anotación estuvo muy repartida, donde 6-8 jugadores anotaron con 10-8 puntos. En fin, destacar la labor de equipo que realizamos, con muy buena impresión para el último partido del año en nuestra casa. Nos enfrentábamos a Cabra, que venía de ganar dos partidos importantes en su casa, y creo que bueno, pues fuimos muy capaces, hicimos muy bien el parar sus contraataques y no dejarles pensar en ningún momento. Y bueno, a destacar que todos estamos bien, hemos conseguido finalizar este partidos en casa con un balance positivo y a trabajar esta semana para el próximo partido.
Ahora toca pensar en un nuevo reto con mayúsculas, porque toca viajar a la casa del Málaga Basket. Domingo, 12:30 de la mañana, se enfrentará el Codimar al cuadro malasitano. Mientras tanto, recordemos, bueno, son dos conjuntos que vienen en una dinámica prácticamente idéntica, con vidas paralelas. 11 partidos jugados, 6 victorias y 5 derrotas para cada uno. El Codimar Basket Genil, que es sexto clasificado, mientras que el Málaga Basket es el cuarto, pero repito, empate con 17 puntos. Estaremos muy pendientes de qué ocurre en este apasionante duelo que nos deja, que nos regala este domingo, recordamos, 12:30 de la mañana, entre Málaga Basket y Codimar Basket Genil.
Muchas gracias, compañero, y con esto cerramos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y mañana volvemos con mucho más que comentar. Y es que nos dejamos resultados en el tintero y empezamos a esbozar ya esa agenda deportiva del próximo fin de semana, que será el último de 2025. Se lo contamos todo mañana a las 3:20. Les espero.